Acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, saludos, bienvenidos sean al boletín informativo de la hora. Vamos de inmediato con las informaciones. El MINSAP, en su reporte emitido en la mañana del domingo y que muestra lo ocurrido hasta el sábado con el coronavirus en Cuba, informó de 20 nuevos casos de COVID-19 en la isla, con lo que el acumulado de personas contagiadas se eleva a 2.045. El reporte indica también que no hubo nuevos fallecimientos, lo que mantiene la cifra de muertes en 83 a causa del virus. Otras cifras informadas fueron las siguientes: 151 casos positivos activos, 147 pacientes con evolución clínica estable, 4 pacientes en estado grave y 1.809 altas médicas otorgadas. El opositor y ex prisionero político cubano José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue distinguido con la Medalla de la Libertad Truman Reagan, condecoración que entrega cada año la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo. Desde Santiago de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, coordinador de UNPACU, reacciona al premio obtenido por Ferrer.
Lo conozco hace casi 9 años consecutivos. Hemos venido luchando hombro a hombro. He visto en José Daniel que verdaderamente no hay otra cosa fundamental para él en su vida que no sea la causa de la libertad de Cuba. A un hombre abnegado, un hombre que realmente lo ha dado, lo está dando y seguirá dando todo por ver a Cuba libre. Un hombre amigo, hermano, que siente por todos los que lo rodean, que su lucha es una lucha altruista, una lucha filantrópica por el bienestar de los demás, más que el bienestar de él propio. Verdaderamente es algo que es inenarrable, la condición. Se merece este galardón, pero este premio es todavía nada significativo para el premio que realmente a él le corresponde, que es el premio de la libertad de Cuba, porque por eso lucha, por eso lo hace bien. Y cuando uno las cosas las hace bien en la vida, al final tiene éxito y tiene triunfo. Y yo estoy completamente seguro que él va a obtener esa victoria, va a poder visualizar, va a poder, por su entrega, por su amor a la causa, va a poder ver en su momento adecuado esa Cuba que él añora, pero específicamente por la que él día tras día se gasta y da todo para que un día todos los cubanos podamos ser libres.
Y la empresa de telecomunicaciones Etexa ha programado una campaña de descrédito contra la ciudadanía que protesta en exigencia de precios más bajos y mejor calidad de los servicios. Los cubanos se han movilizado en redes sociales, una vez más haciendo uso de la etiqueta «Bajen los precios del Internet», para reclamar a la compañía que lleva el monopolio del servicio de Internet y de telefonía celular y fija en la isla. Tan solo el sábado, el proyecto de análisis de datos Inventario contabilizó que la etiqueta fue usada en al menos 21.876 tweets por 2.268 usuarios únicos. Un documento de la empresa, divulgado por el presentador Alex Otaola, muestra directivas de Etexa para enfrentar el reclamo que consideran como un acto contrarrevolucionario. Y Estados Unidos mantendrá un límite de 3.600 vuelos chárter al año a Cuba como parte de la política de sanciones al régimen de la isla. En este caso, responde a una solicitud del Departamento de Estado. Ricardo Quintana recogió las reacciones en La Habana de Antonio Rodiles, de Estado de Sats, y en el sur de la Florida de Orlando Gutiérrez, del directorio democrático, y del abogado Sergio Comas.
La normativa responde a una petición que formuló en enero el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo. Sin embargo, analistas están demandando más medidas que sean más concretas y definitorias. La regulación del Departamento del Transporte de Estados Unidos se inscribe en el régimen de sanciones de la Casa Blanca y aparece en una orden final que regirá el periodo del 1 de junio próximo al 31 de mayo de 2021.
Aquí hay una estrategia que tiene que ir completamente aparejada. Sanciones, pero también apoyo a la oposición interna, a la sociedad civil, para que el pueblo cubano vea la luz al final del túnel. De lo contrario, me parecería que una política de sanciones sin ese otro apoyo es incoherente.
Con todo respeto al secretario de Estado y reconociendo que la administración Trump ha cumplido con muchas de sus promesas con el exilio cubano, las medidas gradualistas con esta dictadura no son suficientes.
Las compañías Swift Air y World Atlantic serán las encargadas de operar el límite de hasta 3.600 vuelos fletados a la capital cubana.
Hay que recordar que habrá que trasvasar y transportar para su entrega estas paqueterías hacia las provincias con un sistema de carreteras y autopistas que está muy deteriorado y que pudieron ocasionar serios accidentes.
El planeta en general está en una situación difícil después del coronavirus y el régimen, por supuesto, se va a voltear para el exilio para tratar de sostenerse y mantener su sistema.
Y la ventaja que tiene el vuelo charter es que las primeras 44 libras son gratis. Después el sobrepeso se paga a razón de entre 1 y 2 dólares la libra. Al final, el pasajero puede llevar un mayor volumen en su equipaje que el permitido en la aerolínea regular. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y este fue nuestro boletín informativo de la hora. Sigan en sintonía de Radio Martí, siempre contigo.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado y querido y sentido y a veces paciente pueblo. No sé si la paciencia se mide en años o en sufrimiento. Con ustedes, una vez más, Prensa Libre, que es la voz oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio y es la voz también para nuestros colegas del periodismo independiente y para usted, cubano, para ti, cubana, que están sufriendo esta epidemia que no se le ha encontrado todavía el antídoto, la epidemia delincuencial del Castro comunismo. Hoy vamos a arrancar el programa con unas interesantes observaciones del colega doctor Omar Estacio con respecto de los pasos peligrosos en la cual está el gobierno, también delincuencial, por supuesto, del señor Maduro. No sé si ustedes han dado cuenta que Maduro y Castro, el régimen de Venezuela y el de Cuba, son hermanos siameses, son hermanos porque están en la misma onda de la maldad, del robo, del narcoterrorismo, de todo lo que no se debe hacer. Vamos entonces a oír al colega doctor Omar Estacio, porque hay una acusación muy, muy, muy importante de tribunales, corte de Nueva York con respecto a un caballero del chavismo seriamente empantanado en las cosas del terrorismo en combinación con el Medio Oriente, con Hezbollah y Hamas. Adelante, doctor Estacio.
Buenas tardes, amigas y amigos de Prensa Libre, el programa del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. La voz de los que no tienen voz desde Radio Martí. Ayer, 27 de mayo, fue un mal día para Diosdado Cabello y la esposa del señor Maduro. William Barr, secretario de Justicia de Estados Unidos, con funciones de fiscal general, anunció la acusación formal contra Abdel El Caballar, un venezolano de origen sirio, y es diputado oficialista al Parlamento Nacional de Venezuela, pero más que todo, como dicen nuestros jóvenes en su lenguaje muy expresivo, altopana del señor Diosdado Cabello. Según la acusación del señor Barr, este par de personajes aparecen directa y personalmente involucrados en hechos de intercambio de cocaína por armas y adiestramiento de subversivos o potenciales terroristas con el objeto de atacar a Estados Unidos si es que ellos lo consideran necesario. Como las malas nuevas no llegan solas, ayer la agencia Reuters de noticias, que dicho sea de paso, tiene 21 años al comerciar y haciendo panegíricos de la revolución de bolivariana, publicó un amplio reportaje sobre las aventuras y desventuras de un ciudadano llamado Yacel Quilama, ex guardaespaldas de la señora Cilia Flores, que como saben los oyentes, es la esposa del presidente de Venezuela, el señor Maduro. Pues bien, este señor Lama Rondón, que fue extraditado desde Colombia para acá, para Estados Unidos, llegó a un acuerdo con la fiscalía de aquí, de Estados Unidos, mediante el cual no solamente reconoció haber actuado como piloto de avión en el transporte de numerosos vehículos de Venezuela hasta Estados Unidos, sino que además involucró en su confesión a la señora Cilia Flores. Dijo este señor Lama Rondón que como lo que es igual no es trampa, y Cilia Flores lo habría traicionado a él, él ahora delataba a la señora Flores. Según Reuters, la señora Maduro ha estado gestionando a través de terceros un intercambio de presos. Ella pretende que Estados Unidos le devuelva a los llamados narcosobrinos a cambio de 5 ciudadanos norteamericanos que están virtualmente secuestrados en Venezuela. Pero no ha hablado nada de el señor Lama Rondón. Y ocurre que los narcosobrinos que ya recibieron una sentencia de 18 años de cárcel, de acuerdo con el Código Federal de Estados Unidos, sección 25, literal 6, todavía tienen derecho de inculpar hasta a Flores y con ello recibir descuentos en esa larga condena que recibieron. Su servidor considera que en ese interés desmedido de Cilia Flores y del gobierno de Venezuela no subyace otra cosa del temor que los narcosobrinos se volteen y delaten a sus propios familiares. Es aquí, pues, el gran dilema que presentan o que están sufriendo los desgobernantes de Venezuela. Pero todo esto tiene un interés macropolítico, de geopolítica. Esta cantidad de acciones configuran a favor de Estados Unidos el derecho a la legítima defensa internacional. Un país como este, en donde estamos nosotros, no puede seguir permaneciendo inerme frente a esta organización criminal que está exportando cocaína para acá, para Estados Unidos, con el deliberado propósito de socavar las bases morales y sociales del país, pero además que está armando ciudadanos terroristas provenientes del fundamentalismo musulmán para eventualmente ejecutar acciones terroristas en los Estados Unidos. Todo esto se produce en el contexto del ingreso a Venezuela de unos supertanqueros provenientes de Irán para socorrer a la nación venezolana que ya se quedó sin petróleo. Se quedó sin petróleo como los cubanos se quedaron sin caña de azúcar, sin azúcar, que de ser líderes en producción azucarera, ahora están con una producción a los niveles del siglo XIX. Bueno, lo mismo ha pasado en Venezuela, por lo cual el Estado venezolano, dentro de este contexto delincuencial, está siendo auxiliado por un Estado calificado como terrorista por el mundo entero, no nada más por Estados Unidos. Todo esto se produce con los fundados temores que uno o más de esos supertanqueros, de la carga de esos supertanqueros, irá con destino a Cuba para ni siquiera seguir alimentando al sufrido pueblo cubano, sino para mantener un nivel de vida privilegiado para la casta de gobernantes de Cuba. De manera pues que estamos viviendo momentos muy difíciles, pero que este servidor ve con esperanza, porque pienso que tanto da el canto al agua que aquí va a llegar una solución definitiva.
Gracias, Omar. Bueno, es tan importante ese tema que le voy a pedir en unos minutos su opinión y su comentario a Eduardo Panteña, Francisco Chaviano, que hoy, como siempre, nos acompaña Prensa Libre, que es la voz de ustedes, los cubanos, que no tienen voz, y es la voz oficial del Colegio Periodista de Cuba del Exilio. Por cierto, yo le quiero preguntar a Omar, a Pantén y a Chaviano, bueno, y esos cinco tanqueros que hasta el jueves, hasta el martes, y la madrugada del miércoles habían llegado solamente dos, faltan tres, ¿con qué le va a pagar el señor Maduro a los iraníes? Porque estos autócratas o dictadores musulmanes, o lo quiera llamar, no dan gratis ni la sonrisa, ni el rezo. El rezo lo cobran, por supuesto. ¿Con qué le va a pagar Venezuela? ¿Con cocaína o con oro? ¿O con oro? Acuérdense, porque yo vengo diciendo, Cuba y Venezuela son hermanos siameses. Fabiano, ¿qué tú estás creyendo de esto?
Bueno, lo primero que pienso es que hay que llamar la atención de que se junta la maldad. Cuba, Venezuela, precisamente con la ayatola de Irán, realmente siempre están, es decir, la maldad, la gente malévola se busca entre sí. Y ahí está la unión de esa. En cuanto a este asunto de Venezuela con el petróleo y de Cuba con la caña de azúcar, como digo, Estacio, realmente hay una cosa, precisamente, si una cosa ha demostrado estos sistemas es que son incapaces de producir, incapaces de resolver los problemas del pueblo. Y precisamente el hecho de que precisamente ahora Venezuela esté comprando petróleo, gasolina, y de que Cuba tiene que comprar azúcar para poder cumplir sus compromisos y poderle dar azúcar al pueblo, es el ejemplo más claro y la demostración más cabal de que realmente son el desastre para los países. El pueblo cubano debía de empezar, cuando menos, a decir no. No cuenten conmigo. Si no quieren, no hagan nada. Pero bueno, por lo menos de ir al CDR y darse de baja. Y decir, con todo lo que ustedes están haciendo, yo no quiero...
muy buena la solución que está planteando. Y que está planteando el Chaviano, que vayan al CDR. Bueno, a lo mejor la gente del CDR ha cogido un bote y estará llegando a Miami. Ahora, Pantín y Chaviano, ¿con qué le estará pagando el señor Maduro a los ayatolá de Irán? ¿Con coca o con oro? Porque hasta ahora están sacando del sur de Venezuela muchísimo, muchísimo oro desde hace más de 2 años. Pero la coca ya sabemos cómo la reciben de países del sur, de la guerrilla colombiana que sigue manejando ese terrible y nefasto negocio. ¿Qué piensas tú, Pantín?
Mira, esa gasolina ya se pagó ya, y se pagó con oro hace rato, si no, no hubiera llegado a Venezuela. los árabes para eso no son tan fáciles. Acuérdate que ellos fueron los que iniciaron el comercio en esta humanidad que desde sus inicios. Ahora, el grave problema de todo esto es, sinceramente, es el gobierno cubano. La base de que copó todas las instituciones en Venezuela y desgració la economía y toda la sociedad venezolana fueron los compañeros cubanos que fueron poco a poco a meterse en todas las instituciones y que los dejaron meterse en las instituciones de Venezuela. Y como mismo decía el doctor Estacio, no hay petróleo, acabaron con el petróleo de una de las reservas más grandes del mundo, hoy no produce petróleo como Cuba no produce azúcar. Pero tenemos en un consejo de ministros el designado solamente se ocupó del limón y del azúcar. El azúcar, yo no sé con qué va a ser limonada el señor Díaz-Canel, si Fidel Castro a principios de siglo acabó desmantelando todos los centrales azucareros, que hoy malamente a mucho sufrir llegan a los 2 millones de toneladas, cuando en el 58 se producían 6 millones de toneladas. En ese momento era 1 millón por millón de habitantes. Entonces, yo no sé en qué planeta está viviendo el señor Díaz-Canel y con qué limones va a hacer la limonada. Pero si, porque además, cada vez que un sector privado produce alguna, van y se lo decomisan. Entonces, ¿qué producción va, qué desarrollo va a haber en ese país si todo lo que tú haces te lo decomisan y te lo quitan? Entonces, eso desabastece y la gente no tiene un incentivo para producir nada. Que además, a ellos les conviene eso, que la miseria siga, porque ese es el poder en el socialismo y en el comunismo. La miseria es poder.
Eso es verdad. Como yo he dicho siempre, la miseria es la materia prima del comunismo. Más nada, ¿para qué? Para hacerla esas masas ignorantes, hacerlas dependientes totalmente del sistema. Bueno, eso que tú acabas de mencionar de Díaz-Canel, bueno, este señor, las pocas neuronas que debe tener, tiene más barriga, más cintura, que hormona este señor. Entonces, bueno, ¿cómo va a venir a plantearle eso? Una falta de respeto al pueblo cubano. Garantízale el pollo, la carne, garantízale el arroz, garantízale el aceite, para que medianamente puedan comer los cubanos. Pero además, parece ser, dada esta afirmación desesperada, bueno, él no la hace en forma desesperada, pero la causa sí es desesperación. El pedirle al pueblo cubano, tan lleno de miseria, tan lleno de necesidades, tan lleno de maltrato durante 60 años, que los cubanos le pasen pesos y dólares al régimen semi quebrado o quebrado, vaya usted a saber todavía. En fin, esta gente, Chaviano, Estacio, Pantín, mi querido pueblo cubano, lo que mejor manejan es la mentira, es el cinismo, es el engaño. Y así estamos, así han sido 60 años. Las colas kilométricas que se están viendo en Cuba. ¿Cómo se abusa? Y por otro lado, la señorita o señora Mariela Castro, vaya usted a saber cuál es el estatus, diciendo que no, que a partir del 59 se produjeron grandes, profundas transformaciones. Oye, por favor, no se puede ofender al pueblo cubano. Hay dos tipos de transformaciones. La transformación del progreso hacia adelante y la transformación del cangrejo hacia atrás. Esa es la de Cuba, Estacio, Pantín y Chaviano. ¿Qué están pensando ustedes en definitiva de la limonada? Bueno, no solamente la limonada, es que ahora ha metido también el batido de soya. Oye, vaya usted a saber a qué rayos sabe. Bueno, ¿qué piensan ustedes, señores?
Bueno, la soya.
Sí, adelante.
La soya. Tuvieron que recurrir a la soya, igual que a la moringa, porque no tienen proteína ni hay leche. Cuando la producción de leche en el año, precisamente volviendo al 59, había una cabeza de ganado por habitante en Cuba. Y hoy no hay leche, no para los niños, para nadie hay leche. Entonces, ahora es la nueva inventiva, es la soya. Hacen batido de soya, yogur de soya, dulce leche de soya. Y eso es un gran logro, pero nadie te habla de la... ¿Por qué no se...?
Pero Patín, la soya... Y perdón, Patín, y sabía, la soya tienen que importarla, o en Cuba tiene buena producción de soya. Cuba, no, que yo sepa, no producía soya.
No importa.
No, soy no importa.
Soy importado. Pero el señor Limonero Mayor se cree que la soya va... La gente se va a olvidar con la soya de la leche. Y yo no sé... ¿Tú sabes lo que es un consejo de ministro? Un consejo da pena, da risa, pero da ganas de llorar. Que un consejo de ministro de un país se esté preocupando cómo hacer limonada y guarapo, en vez de hablar de planes de producción, de la propiedad privada, que dejen desarrollar a los propietarios, los agricultores, y que vengan sus cosas para que se abra la economía. No, la solución ahora es la limonada y el guarapo.
Ahora fíjate bien, yo creo, chico, que el exilio cubano debía mandarle un cassette de regalo a este señorito Díaz Canel con aquella vieja canción de más de 20 años. No sé quién fue quien la cantaba, pero la popularizó mucho. Limón Limonero. ¿Se acuerdan del bolero ese? O la guaracha, pues hay que mandársela. Ahora bien, pero, ¿no? Dime.
No, que yo lo que quería decir es que precisamente el gobierno cubano, al triunfo de la revolución, una de las cosas que hizo en los primeros años fue intervenir todas las guarapelas, eliminar toda la estructura que tenían para producir guarapo, que en Cuba
es verdad.
Casi en todas las esquinas, vaya, por lo menos en cualquier pueblecito habían 10, 20 guaraperas en cualquier pueblecito, y entonces sencillamente eliminaron las nacionalizaron y automáticamente las cerraron. Y dejó de haber guarapo en Cuba por 60 años. No ha habido guarapo desde entonces hasta la fecha. Claro que...
Bueno, no ha habido guarapo, no ha habido limones, pero tampoco hay vergüenza. Esa es la verdad, uno es vergonzado.
Esa es la primera.
Hay una frase que creo que se la atribuyen a Churchill. Dice que si los comunistas, los socialistas, ponen un negocio en el Sahara, acaban con la arena.
Bueno, en Cuba acabaron con el azúcar y en Venezuela con el petróleo.
Sí,
eso es verdad. Ahora bien, aprovechemos tanto Estacio como Pantín y como Chaviano, aprovechemos estos poquitos minutos que nos quedan, porque nada menos ahora, en la misma historieta de siempre, en este negociado. De la exportación de médicos, de la esclavitud médica cubana, vendiendo sus servicios. Claro, entre médicos vende gente que no son médicos. Pues ahora se ha descubierto que Argelia ha vuelto a contratar 900 médicos cubanos, le ha pagado al gobierno argelino 70 millones de euros, de dólares, vamos a ponerlo en dólares. Pero ¿qué pasa? Desde marzo no le pagan a los médicos cubanos. En definitiva, no hay mejores ladrones que estos cubanitos comunistas. ¿Qué piensan ustedes ya antes de terminar, señores?
Pero te voy a decir la última. Están solicitando, proponiendo el premio Nobel para las misiones médicas cubanas. Chúpate esa mandarina.
Eso sería la
dos minutos. Bueno, imagínense. Mira, ustedes.
Yo no estoy en desacuerdo. Que no solamente a los médicos cubanos, a todos los médicos que han tenido que pasar esta pandemia atendiendo a miles y cientos de miles, le deberían dar el premio Nobel, pero también a esos médicos de las misiones deberían, como solicitan el premio Nobel, darle el dinero que le corresponde por su trabajo, que no se lo dan nunca. Ni la décima parte de lo que le corresponde por ese sacrificio que hace. Eso es lo que está diciendo.
Bueno, chico, bueno, porque el robo ha sido también la principal ocupación. Primero nos robaron la libertad, nos robaron la vida de los cubanos, con centenares y miles de fusilamientos y miles de presos. Pero bueno, antes que nos regañe el querido y cordial Carrillo, nuestro productor, desearle al pueblo cubano que traten de ver cómo se puede ayudar a superar esta situación. A veces, la demasiada paciencia no es buena consejera. Con ustedes, una vez más, estuvieron los colegas del Colegio Periodista de Cuba en el exilio a través de Prensa Libre, que es la voz para ustedes que no tienen voz.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió. Dio.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No,
no. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta... Una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Ángel Pardo, buenas noches.
Buenas noches, Luis. Y a nuestro radio escucha.
Sí, Ángel, una noche más haciendo contacto con nuestros compatriotas, tratando de comentar algunas de las situaciones que vive nuestro país. Ángel, hay una lamentable noticia aquí, procedente de la Alianza Democrática Oriental, que denuncia que el preso político cubano Sandy Fernández Ortiz falleció a los 33 años en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, a causa de una sepsis generalizada agravada por una deficiente atención médica y las terribles condiciones del reclusorio. El activista José Antonio López Piña dijo en la red social de Facebook que las condiciones de la prisión eran pésimas. Es evidente la falta de asistencia médica, las condiciones de hacinamiento y el hambre dentro de las prisiones en Cuba. En los antros de tortura del régimen de los Castro, en condiciones infrahumanas, en la prisión de Mar Verde murió Sandy Fernández Ortiz. Asimismo afirmó que conocían cómo sucedieron los hechos. Otro asesinato, y las fotos muestran, las fotos fueron tomadas con precaución por la presencia policial y los llamados grupos de respuesta rápida, y acompañó el texto con tres fotos, y en una de ellas aparece Fernández Ortiz. Los comentarios en las redes sociales sobre el fallecimiento del joven activista de ADU no se hicieron esperar. Uno de ellos fue del opositor y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, Ovidio Martín Castellanos, quien afirmó estar totalmente en contra de todos los crímenes de la dictadura Castro-Canel contra el pueblo. La situación en la que conviven los reclusos en las cárceles cubanas ha sido denunciada en numerosas ocasiones por activistas y organizaciones opositoras y por derechos humanos en la isla. Incluso el abogado y periodista de Cubanet, Roberto Jesús Quiñones, hace, encarcelado en Guantánamo por el régimen comunista desde septiembre de 2019, contó el pasado mes de marzo el trato que reciben los presos cubanos por parte de las autoridades en esas instituciones. ¿Qué te recuerda todo esto, Ángel Pardo?
Todo esto me recuerda en todos estos años de lucha en contra del Castro comunismo, estos 61 años, cómo han muerto muchos de nuestros compatriotas en las prisiones, un nuevo mártir más del presidio político cubano, y vendrán otras víctimas mientras dure este sistema. No es más que parte del aparato represivo de la situación en que se encuentran los presos políticos y los presos en general en las cárceles castrocomunistas. Y esta denuncia también viene a colación con otra de los opositores de derechos humanos que denuncian también la situación en que se encuentran los presos políticos, fundamentalmente en la cárcel Kilo 8 en la provincia de Camagüey. Durante un foro virtual organizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se expusieron experiencias y se relataron algunas de las arbitrariedades perpetradas por las autoridades de ese penal, popularmente conocidos como se me perdió la llave. Uno de los que vivió los horrores de Kilo 8 fue el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco Daniel Ferrer, quien relató que vi como más de 30 guardias mataban a golpes con barras metálicas, tonfas y bates a dos reclusos comunes de Cienfuegos. La masa encefálica y la sangre corrían por el pasillo. Los guardias la pisaban mientras seguían golpeándoles. Ya había visto cómo varios presos se ahorcaban cercanos a mi celda. De acuerdo con los panelistas, Kilo 8 era el terror de los reclusos, a tal punto que muchos de los que se encontraban en otros centros penitenciarios eran amenazados por los carceleros con ser trasladados. Se cortaban las venas y los tendones para que no se los llevaran, reveló en el foro online Alejandro Gómez Raga, director ejecutivo de dicho organismo. Otro de los que pasó tiempo en la prisión camagüeyana fue Omar Rodríguez Salude. El expreso político también dio fe de las nefastas condiciones que exhibe el penal e hizo hincapié en el elevado número de celdas de castigo que tiene la instalación. Según el testimonio de Rodríguez Saludes, en Kilo 8 existen unas 150 celdas de castigo, 50 consideradas extremas, porque son más pequeñas y solo cuentan con una colchoneta. Números de la organización Cuban Prisoner Defender señalan que en la isla hay actualmente 134 presos políticos, de los cuales 8 se sumaron en el mes de abril. Así, Luis, es como tú ves, de que son denuncias tras denuncias y seguirán mientras exista este régimen de terror. Todo esto nos recuerda los tiempos nuestros en la prisión, las tapiadas de boniato, la escalera, las cabañitas, las gavetas de Tres Macíos, o las prisiones de San Severino, la cabaña, todo el hacinamiento que pasaron los presos, la ciudad desnuda de Río. O sea, en cada provincia ha habido siempre un centro de prisión terrorista donde el terror, valga la redundancia, sí, es la ley principal de dicha prisión. Y en base a eso, pues los carceleros pues se ensañan por orden directa del Ministerio del Interior y del Departamento de Cárceles y Prisiones.
Sí, Ángel, sí, porque tú acabas de decir una palabra, pronunciar una palabra ahí, que es la que es exacta para describir la situación de la prisión: terror. Vivir durante años como vivimos nosotros, porque vivimos bajo el terror, vivimos asustados, vivíamos que no sabíamos qué es lo que iba a pasar al día siguiente. Y esta situación va a continuar en nuestro país mientras la tiranía, mientras estos prisioneros del régimen estén llevando a nuestro pueblo a tomar decisiones que tienen que, de alguna manera, zafarse este yugo que durante tanto tiempo ha estado sobre la población. Ángel, otra noticia a comentar aquí es la de los servicios que prestan que los profesionales de la salud cubanos, que la tiranía castrista manda a otros países, supuestamente en términos de solidaridad. Supuestamente en términos de solidaridad. Y este informe o esta noticia que tenemos aquí, que vamos a comentar con nuestros oyentes, nos describe, porque anteriormente yo no había visto el desglose de cómo la tiranía castrista obtiene estos beneficios cuando manda a los médicos, enfermeros y terapeutas y demás a otros países. Mira, esta viene, dice que el régimen de La Habana recibe del gobierno de Argelia $71 millones por concepto de prestación de servicio correspondiente a los 890 profesionales de la salud cubanos que se encuentran en ese país del norte de África. El gobierno argelino hizo público el acuerdo firmado con su homólogo de La Habana el 30 de enero de 2018, en el que se establece que anualmente el país africano paga por cada profesional cubano unos $79 mil, suma que se entrega a las autoridades de la isla, a las autoridades de la isla, de la cual los especialistas reciben un 20%, un 25%. Según reveló la edición del Journal Official del 21 de mayo, el convenio firmado en Cuba en el 2018 por el presidente argelino certifica que el pacto con La Habana tiene una vigencia de 3 años y en el documento se detallan las condiciones de contratación de los cubanos. Según una publicación oficial, el gobierno de Cuba y Argelia acordaron el envío de especialistas en 4 áreas: oftalmología, materno-infantil, oncología y urología. De acuerdo al texto, los pagos al gobierno cubano se realizan en euros y Argelia es quien asume los costos bancarios. Además, el país africano se compromete a entregar el 50% de la suma en un plazo de 30 días a contar desde el inicio de la presentación, de la prestación, y el resto se entrega el último mes del año en curso. Por su parte, en el contrato se establece que la parte cubana debe tener una lista de reserva en el caso de una ausencia, una incapacidad o un profesional cuyas competencias se considerasen insuficientes, y el reemplazo debe ocurrir máximo en 1 mes. Eso para Cuba no es ninguna dificultad. Tú sabes que si algún médico está por allá, sucede algo y tienen que mandar a uno, sencillamente le dicen a cualquiera que esté ahí, oye, tienes que ir para allá.
No, por supuesto.
El acuerdo establece que el gobierno argelino asume los gastos de estancia y manutención de los médicos cubanos y los de la repatriación en caso de que fuera necesario. Asimismo, suministra las viviendas en condiciones, equipadas con muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina, ropa de cama, agua, electricidad, gas, teléfono, aire acondicionado y o calefacción, computadora, internet y transporte al lugar de trabajo. Por su parte, el gobierno de Cuba solo asume los gastos de traslado en avión y los salarios de sus médicos en vacaciones, además de ofrecer a la parte argelina los perfiles de los profesionales y nombrar un coordinador que garantice el cumplimiento de las leyes del país. El gobierno de Cuba ha sido en varias ocasiones acusado de vender los servicios de sus médicos para ingresar divisas al país, ya que la venta del trabajo de estos profesionales es la principal fuente de ingreso del régimen de La Habana, que se queda con hasta el 75% de lo que pagan en salario los países de destino. Mira, Ángel, una aritmética elemental.
Un negocio redondo.
Sí, no, da negocio. Fíjate que tienen que, todo lo que tienen que darle o le, que, lo que le proporciona Argelia a los médicos cubanos. Y mira, son 71 millones de dólares al año por 890 profesionales, lo cual da que cobran alrededor de 80 mil dólares por profesional. Y el régimen le paga a los profesionales 25% de esa cantidad, que se queda entonces con 20 mil dólares para los médicos y personal que está prestando su servicio fuera del país. Así que fíjate tú si el negocio no es verdad una entrada de divisa a lo descarado de explotación.
Que mira, tiene Luis, esta es una nueva forma que hace mucho tiempo lo veníamos nosotros denunciando desde que empezaron aquellas brigadas y la labor internacionalista, mandaban a otros países, realmente los contingentes de los médicos, que es la zafra mayor que realiza el régimen. Es la nueva trata humana, la nueva esclavitud, que es la esclavitud científica, como nosotros la calificamos, donde utilizan medios humanos para realizar trabajo fuera del país y que le proporcionen todas las ganancias. Que son divisas que le entran al régimen. Es la de verdad que es la bancada principal de entrada de divisas que tiene el caso comunismo, es la zafra mayor que ellos realizan, pero no es más que una forma de explotación humana. Y vimos ya como anteriormente, el año pasado, Brasil pues hizo dar denuncia y hizo que sacaran a los médicos de su país, y todo también en complicidad con la Organización Mundial de la Salud, que estaba amparando y está amparando este tipo de trata humana y la nueva esclavitud. También vimos cómo en Bolivia, pues lo sacaron y la mayoría no eran ni médicos, muchos eran agentes de seguridad, adoctrinadores marxistas para inculcar y a la vez realizan una función aparentemente humanitaria, pero no es más que una labor de adoctrinamiento,
sí, claro, claro,
para expandir también la ideología comunista.
Ángel, en nuestro país suceden cada cosa que a veces uno no sabe si ponerse a llorar o reírse y tomarlo todo, tú sabes, como lo toman los cubanos, al relajo. Ahora sucederá que el gobernante este designado, Miguel Díaz-Canel, llamó a producir jugos, guarapo, limonada y masa de pizza en Cuba. Y esto lo planteó en una reunión con alto dirigente en el Consejo de Ministros. Anteriormente ya estaba circulando que están abriendo unas cuentas ahí en los bancos estos de Cuba, del gobierno, por supuesto, pidiendo a la población que contribuya con dinero para paliar las necesidades de alimenticia y demás del pueblo con ese trajín también de la coronavirus. Y uno escucha estas cosas sabiendo cómo está la población de Cuba, las necesidades que están pasando, que el exilio está manteniendo a una parte de esa población porque no tienen nada. Y entonces ahora te están diciendo que hay que producir jugo, guarapo, cuando no hay caña, limonada, cuando no encuentran el limón. En un país incluso rodeado de agua, que es para cubrir la sal, y la sal también es un elemento preciado en Cuba.
Luis, da grima lo que están haciendo con nuestro pueblo, y que de verdad que lo están llevando al margen de la miseria más miserable que pueda haber en la historia. Y en la época de la esclavitud, en los siglos pasados, se ha visto cómo se ha maltratado, se ha abusado a un pueblo y se atropella y se humilla de esa forma. Eso es igual también cuando la otra vez quería el Fidel Castro, que mandaba a cultivar café en todas las aceras, en los jardines, pues el café Cacaturla, porque había que tener café para la población. Sin embargo, lo que le daban después era chícharo molido. Vimos cómo no hace mucho había que ¿cómo se llama esto? Tener avestruz y comer avestruz y jutía y criarlo, porque dice que da más carne inclusive que sí, una red. Es una burla constante. Y ahora van a querer de que siembren maticas de limón en los jardines, que hagan un suquito con caña, porque es que no hay ni caña ni azúcar en el país.
Es verdad que oye, ¿tú te acuerdas la campaña aquella de la avestruz? Ya sacó, sí, ya, sí, ya hemos hablado, ya, no se hablaba más de la avestruz ya.
¿Qué pasó? ¿Cuántos avestruz han comido? Me parece, no sé, porque realmente que estén comiéndose ahora la urantiñosa.
Tú sabes.
Aunque lo han hecho en otras ocasiones, sí. Los gatos no se los han estado comiendo. Sí. O sea, es que es una burla. Le buscan una forma para que el pueblo tenga un paliativo, pero ni siquiera se lo dan.
Sí. ¿Tú sabes cuál es la pregunta que se hizo Díaz-Canel en la reunión del Consejo de Ministros? La pregunta que se hizo, y le hizo a ellos, a los otros ministros, es: ¿cuándo vamos a tener guarapo por la libre en este país? Que es productor de caña y no es guarapo. Podía ser, yo diría, el líquido más común en Cuba. Nosotros tenemos que tener limones en el país. La limonada es la base de todo. ¿Qué cosa es esta?
¿Qué cosa? ¿Tú sabes lo que es que un mandatario de un país tenga que decir esas cosas en una reunión de alto nivel? Sí, eso es como eso es un proyecto, figúrate. Un proyecto tremendo que de estudio, y lo llevan a las asambleas para
sí, debatir
como si fuera una cosa del otro mundo. Cuando, óyeme, antes un vasito de guarapo con 3 centavos yo tomaba un vaso de guarapo, y bueno, es que no se puede, no, en Cuba no faltaba nada.
Mira,
hay comparación. Esto, de verdad, lo que está pasando con nuestro pueblo.
Esto se comenta porque estos ineptos son los que propician el que uno tenga que estar comentando estas noticias y estos despilfarros que hacen esta gente. Es increíble que a estas alturas haya que estar oyendo las estupideces que hablan los consejos, los ministros del régimen castrista. Bueno, Ángel, hemos llegado al final del programa de esta noche. Tenemos que despedirnos. Les estamos enviando un saludo a nuestros hermanos en Cuba, a los presos políticos actuales, a los del presidio histórico en particular, y estamos enviándole esta noche nuestro pésame a la familia del preso fallecido recientemente en la prisión de Mar Verde, ahí en Santiago de Cuba, a la familia de Sandy Fernández Ortiz, así como a los miembros de la Alianza Democrática Oriental, que era donde pertenecía este cubano que pasa a engrosar las filas del martirologio del presidio político en Cuba.
Y este mes se cumple el 10º aniversario de la desaparición de uno de nuestros más queridos compañeros del presidio político cubano y del presidio político histórico Casa del Preso, nuestra organización, y queremos rendirle este breve homenaje de recordación. Corrían los años de la década de 1980. Los nicaragüenses de la Contra combatían la feroz tiranía de los hermanos Ortega. Por ese entonces se creó callada y clandestinamente la Brigada Internacional Anticomunista. Rigoberto Acosta, el cuero o el látigo, como prefieran llamarlo, se enroló en ella en representación del presidio político histórico y a la selva del Frente Sur de Nicaragua fue a entregar su esfuerzo y empuje en las guerrillas. Sus conocimientos de la lucha guerrillera contra la dictadura de Batista, las experiencias de presidio y su arrojo rápidamente lo convirtieron en capitán del movimiento Tercera Vía. Desde las zonas de operaciones, Rigoberto estableció contacto con el presidio histórico. En numerosas ocasiones enviaba informes y confidencias que eran compartidas con la directiva del presidio histórico, a la vez que desde acá se le suministraba avituallamientos personales y otros enseres solicitados. De aquella época tenemos una foto donde ya el capitán aparece con los dos combatientes nicas en lo intrincado de la selva. Y esta foto se encuentra en los archivos del presidio político histórico cubano. Rigo fue un compañero muy querido, muy valioso, muy arrojado en todas sus actividades conspirativas contra la tiranía castrista. Cumplió largos años de encierro y cuando llegó al exilio, rápidamente, como muchos de nosotros, fuimos a integrar el presidio político histórico cubano Casa del Preso, donde Rigo ocupó varios cargos ejecutivos dentro de la organización. En este día, en este mes, que se cumplen los 10 años de su desaparición, nuestro reconocimiento y nuestro siempre recordación para este hombre digno de la patria.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.